Estamos el día 7 de septiembre entrando a la ex cárcel de Valdivia en Isla Teja para documentar este lugar, este monumento histórico donde sufrían tortura un montón de personas en el golpe militar.
Esta. Ahora, esto es el espacio donde vivían, donde estuvieron viviendo nuestras compañeras. Yo puedo conocer más a las tres últimas que estuvieron, que fueron del año 86, que cayeron junto con Pedro, con mi compañero. Pero ese espacio para adentro está totalmente modificado. Pero igual hay espacios que se pueden reconocer como celdas, como los espacios que ellas ocuparon durante más de un año que estuvieron recluidas. Pero hicieron un buen trabajo ellas, desde lo, de acuerdo a lo que yo les escuchaba en todos sus relatos con esas comunes que habían en ese tiempo, que ellas eran muy agresivas, trataban muy mal a los funcionarios. Y ellas fueron trabajando con ellas hasta que al final, hasta el día de hoy, las reconocen en la calle y son personas que pudieron volver a la sociedad de buena manera.
Ahora vamos a ingresar al parecer a las celdas de que eran del sector de mujeres. Nos están comunicando de que este lugar no se abre frecuentemente. Nos tuvieron que abrir el candado que tienen puesto, que es bastante grande la verdad. Y ahora al parecer vamos a ingresar a ver, aunque ya fueron modificadas desde los años. Fueron modificadas con los años, así que no es como se veían en esos años de dictadura.
El espacio de mujeres era este. Ahora, por supuesto, lo están ocupando el gimnasio, pero este gimnasio lo ocupan gente de Almería, ¿no?
Cansaban. Generalmente aquí habían 30 personas, entonces 30 mujeres, el espacio es bastante pequeño. Ahora creo es un gimnasio lo que está puesto aquí. Tienen pesas, tienen mancuerna, tienen bicicleta, vidrio, y es un lugar bastante pequeño, pero considerando esos años y la cantidad que había de gente aquí, era un lugar inaceptable para tanta gente.
En la que está abierta ahí, pero sí se permanecía encerrado como la que está con candado. ¿Ah? Por supuesto que no estaba tapiada la pared, tenía solamente reja.
Qué estresante.
Eso es perder la libertad, pero nosotros perdimos la libertad no por robar ni por matar, teníamos nuestros ideales y se logró exactamente de que la dictadura se fuera. Pero eso costó también cuántas vidas, cuántos compañeros, cuántos años.
Ese era el tema. Entonces, por ejemplo, yo conozco de uno de los 12 compañeros que mataron de la caravana de la muerte, que era, la mayoría eran trabajadores del complejo forestal y maderero de Panguipulli, de Neltume. Y hay un, que yo lo conozco personalmente a él ahora, él tenía 3 años cuando pasó el golpe, y su papá era el comandante Pedro, que era del MIR. Y él era uno de los más
contando que habían excepciones a veces donde se metían a los niños igual, a los hijos de los presos, acá en la cárcel, los traían todos juntos a la familia. Se quedaban acá, los hijos igual los tenían presos al hecho de ¿cómo es esto? De no, que no hablaban, no respondían, entonces igual se los llevaban, los milicos.
De 3 años. Bueno, él se fue, con su mamá después del año 75, o sea, después su mamá también la trajeron presa, y la trajeron presa, después la largaron, pero la dijeron váyase, pero la dejaron en detención y ella no pudo llegar. Pudo rescatar a su hijo después, a los días después, y de ahí se fue a la clandestinidad a trabajar por el MIR, y Vladimir Liendo vive en Cuba en este momento, él allá hizo su vida.
Y trajeron a un niño de 3 años preso porque podría llegar a ser un comunista cuando fuera grande.
Trajeron a un niño de 3 años porque los papás no querían hablar. Entonces lo trajeron como para torturarlos a ellos, sabiendo que el niño igual le podía pasar lo mismo. Como los padres no querían hablar de lo que estaba haciendo su partido, trajeron a los niños. Tortura para los papás, al saber que estaban acá. Y hay un caso que conoce una de nuestras personas que nos trajeron para acá a visitar, que un niño de 3 años estuvo acá igual en la cárcel por el hecho de que sus padres no quisieron hablar de lo que estaba pasando en su partido político.
Yo había ido a pasar eso 18 años, hospitalizarlo. Y bueno, a veces lo lograba, otras veces no. Lo hospitalizaban unos días, lo traían. Y así se pasaba, hasta que un día la doctora que lo trataba le dijo que, nos dijo que ella se declaraba incompetente, igual como dicen los fiscales, y que ella no se podía hacer responsable más por la vida de él, así que teníamos que trasladarla a Santiago. Claro, así que ya yo luchando, logramos que, yo digo logramos porque en realidad uno no hace las cosas sola. Lo llevamos a Santiago, y en Santiago estuvo primero en el hospital de la penitenciaría y después estuvo en el hospital de El Salvador, pero custodiado, amarrado al cárcel del hospital, con grilleta y todo eso. Eso es verdad, eso yo lo viví. Y yo viajaba cada semana por medio, yo viajaba a Santiago para verlo, llevarle su ropa. Y después de 52 días que estuvo en el hospital de El Salvador, a él lo trasladan de nuevo al hospital de la penitenciaría. Estuvo 1 año, 4 meses en Santiago. Pedro llegó acá con bastones. No caminaba por sí mismo. Y en el pasillo del hospital a veces se caía cuando iba a andar y hacía algo.
Pedro, bueno, él nunca cuenta de su vida personal y la cuento yo como su compañera. Entonces, yo después que volvió de Santiago en agosto del 88, entonces fue en abril del 87 y volvió en agosto del 88, yo venía todos los días a almorzar con él, porque él no se, ellos se cocinaban, ellos hacían su propia comida porque la comida de acá era horrible.
Pero según lo que contaba él, usted igual era bien valiente para venir acá, porque si los dejaban, o sea,
pero es que había
los
que
nombres archivados.
Pero es que había
y después
que
no la buscaron a usted.
Afortunadamente, o sea, hubo una persona, una mujer que a mí me persiguió mucho y me esperaba en la oficina, en la entrada de la oficina, y me pedía que yo dijera nombres, que yo delatara gente. Y yo decía, oye, si yo no conozco a nadie. Y era verdad, yo honestamente lo digo, yo no conocía a nadie. A nadie. Yo todos los compañeros que cayeron con Pedro los conocí aquí en toda la casa. Los conocí acá adentro. Entonces, yo bueno, no tanto en clandestinidad, sino que siempre fue el diario del Partido Comunista. Entonces, él, el diario igual en dictadura se hizo, y él lo repartía en toda la provincia. Entonces, él conocía a todos los grupos de gente. Entonces, por eso cayó en ese tiempo como 28 personas, que eran de Río Bueno, de Los Lagos, de Lanco y de Olivia, distintos que eran del Partido Comunista y del Frente Patriótico Juvenil.
No tenía este lana, pero reja y con, por supuesto, el picaporte y el candado. Se abría para el baño desde las 7 a un cuarto para las 8, en la noche, en la tarde. Y a la vez también en la mañana, desde las 7, antes de salir a la cuenta, el baño abierto. Pero aquí en este pasillo no se podía circular. Solamente circulaba cuando uno pasaba al baño. Y antes de pasar al baño había una reja. Y la otra reja que estaba al fondo también. O sea, no estábamos como para ingresar o andar para lado y lado. Esto se ocupaba como dormitorio, como comedor, como sala de estudio, como sala de reunión y como baño. Desgraciadamente había que tener un tambor y un tiesto, donde muchas veces había compañeros que estaban enfermos, y aquí cuando uno, alguna persona estaba con problemas de estómago, llamaba a gendarmería y gendarmería no llegaba al tiro. Y yo lo hice ingresar a ustedes porque resulta de que aquí hubo 27 compañeros en el año 87 que eran presos políticos. Nosotros éramos 10, yo no estaba acá, pero recibieron a 17 compañeros que eran de la Rubén Darío, del Mopopo, del Movimiento Obrero Poblacional, que cayeron detenidos y estuvieron 2 meses detenidos en la celda de los presos políticos. Nosotros teníamos la celda número 14, que está a la altura del segundo piso. ¿Y cuál era la forma que nosotros teníamos? Teníamos una litera de 3 a ese lado, acá había otra de 3, una de 2 y 2, éramos 10 compañeros. Y esas literas se tuvieron que compartir con 20 compañeros y los otros 6 o 7 en el suelo. Así se vivió en un periodo de 2 meses con nuestro compañero el año 87.
¿Cuántas personas? 27.
27 personas.
Ahora somos 24 acá.
Claro. Y desde las 5 de la tarde hasta las 8 que te sacaban de acá.
¿Cómo se sienten?
Apretado.
Sí. Mira, las ventanas siempre estuvieron así porque estas ventanas originalmente tenían vidrio y por supuesto siempre hubo corriente así. Y ahí enchufábamos los anafres que hacíamos nuestras cosas. Porque aquí, como comedor, normalmente a las 4 de la tarde te daban un café y después te venía a cocinar acá. Y toda la celda cocinaba. Y aquí era de todos olores. El viento pasaba por todos lados. Y la ventilación que era esa, eso y esa ventanita chica. Y este es uno de los colchones para que se den cuenta que es. Claro que nosotros éramos más delgados.
¿Así era un colchón?
Así es un colchón.
No, pero de eso.
Sí, sí, pero los otros eran más cocidos.
Hola, somos estudiantes del tercero B del Liceo Armando Robles. Y estamos el día 7 de septiembre entrando a la ex cárcel de Valdivia en Isla Teja para documentar este lugar, este monumento histórico donde sufrieron tortura un montón de personas en el golpe militar. Estamos viendo las celdas que ahora están modificadas, pero a simple vista se ven muy deterioradas obviamente por el paso del tiempo, pero son muy pequeñas, considerando que aquí entraban muchos reos en el tiempo de la del golpe de Estado.
Esto es el espacio donde vivían, donde estuvieron viviendo nuestras compañeras. Yo puedo conocer más a las tres últimas que estuvieron, que fueron del año 86, que cayeron junto con Pedro, con mi compañero. Pero ese espacio para adentro está totalmente modificado. Pero igual hay espacios que se pueden reconocer como celdas, como los espacios que ellas ocuparon durante más de un año que estuvieron recluidas. Pero hicieron un buen trabajo ellas, de acuerdo a lo que yo les escuchaba todos sus relatos con los adultos dijeran. Entonces, si el adulto no decía nada, entonces los traían presos también por su cuerpo. Ese era el tema. Entonces, por ejemplo, yo conozco de uno de los 12 compañeros que mataron de la caravana de la muerte. La mayoría eran trabajadores del complejo forestal y maderero de Panguipulli, de Neltume. Y yo lo conozco personalmente a él ahora, él tenía 3 años cuando pasó el golpe, y su papá era el comandante que era del MIR.
Que habían excepciones a veces donde se metían a los niños igual, a los hijos de los presos, acá en la cárcel, los traían todos juntos a la familia.
Y se salvaron por lo que Pedro les contaba antes, por la compañera chilena alemana que era profesora del Instituto Armán. Por ahí se salvaron, porque la embajada les avisaron y la embajada al tiro vino a verificar y todo el cuento y se dieron cuenta de que en la CNI había más gente. Si no, nos estaríamos contando cuentos.
Bastante fuerte.
Una experiencia impresionante. Ahora estamos viendo las rejas donde tenían a los prisioneros, donde en vez de meter 10, metían 27.
Esa estructura que está toda desarmada allá, este es el taller original de la cárcel. Todo lo que ustedes recorrieron son lugares originales, menos este galpón.
Que Pedro, a raíz ya en el 89, empezó a salir así por con beneficios para ir a su rehabilitación, a kinesiología. Entonces, para que gendarmería no tuvieran que llevarlo con personal, que no había mucho personal, entonces ahí ya le empezaron a dar el beneficio de la diaria, que le llamaban. Pero
de repente igual le quitaban el beneficio. Pero ya durante el 89 ya fue más, un poco más relajado. Y al 90 ya salió definitivo.
Que cuiden este país, que la democracia no se nos vaya, porque es triste volver a un golpe de Estado, una dictadura militar, es muy duro. Es muy, muy duro para todos, tanto para el que está preso, para el que desaparece, al que torturan, como para la familia. Las familias también sufren mucho. Porque tenemos que preocuparnos del que está vivo y los familiares de los detenidos desaparecidos, buscarlos. Entonces los jóvenes, está en las manos de ustedes el poder que esto se mantenga, nos mantengamos en una sana democracia. Así que esa es nuestra petición y por eso venimos acá con ustedes cuando nos piden una visita, porque sería más fácil no venir, pero es para que no se vuelva a repetir, porque no. No quisiera pasar por lo mismo. Y deseárselo para ustedes menos. Ustedes que son los jóvenes, así que en manos de ustedes está nuestra democracia. Sí.
Muchas gracias.
Gracias a ti. En realidad, que las primeras veces que empezamos a entrar, ay, como que
el sentimiento es muy fuerte.
Sí. Pero esto también para nosotros es sanador. Es como conversar también hace bien.
Y aquí en este patio de visita se compartía con los internos que estaban acá. Y era un hacinamiento tremendo porque más o menos eran como 600 personas en el año 86. Y de esas 600 que hayan recibido 300 personas visitas. Y no era tan solo uno, sino que eran dos, tres, cuatro, y aparte de eso, la solidaridad que nos venía a ver, los estudiantes, los partidos políticos, los que podían, los que se atrevían. Para que vean el hacinamiento. Normalmente mujeres eran entre 20 y 30 presas comunes que habían, pero el espacio que compartían con tres literas, en algunas habían tres personas, en otras habían seis personas en la misma celda. Y el encierro que se produce es desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, encerrado, no ahí en el pasillo, encerrado, ahí van a ver ustedes. Y esto, siempre cuando había allanamiento, ya sea allá o acá, se producía este ruido. Sí, este ruido era horrible cuando uno sentía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 11 de la mañana, era allanamiento. ¿Ustedes saben lo que hay allanamiento,
cierto? Sí, pues ustedes.
Buscando cosas.
Pasa.
Cotito.
¿Se siente? Esta celda, esta está modificada.
Y aquí habían como tres literas.
Aquí van a ver el espacio.
No.
Ya. Esta es una celda. Aquí nuestra compañera estaba, o las presas comunes también, estaban adentro encerrada y encerrada así,
con candado.
Ahí.
Ya. Yeah. Nos venimos con el que estén para acá.
Acá se nota más mejor.
Así era la celda.
Esa era la celda.
Y aquí habían tres literas.
Una litera de tres.
¿Cómo? Hay una litera de tres aquí. ¿Alta? Desarme. Espacio súper. Aquí
confinado.
Tres personas o seis personas.
¿Qué era?
15 horas.
Nos venimos con el cristal. Así, no, sí, por
lo
pero no va a poder.
Tengo una duda. ¿Todas tenían la oportunidad de salir al patio al mismo tiempo o salían como por turnos?
No. El patio se abría a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde, que era el cierre nuevamente. Ahí incluso circulaba, en este lado, ahí afuera.
Se podía hacer pesa.
Por supuesto de que se tomaba desayuno, almuerzo.
La
comida la daban acá y algunos se preparaban.
¿Cómo se preparaban?
Se preparaban, tenían un anafre. ¿Anafre? ¿Conocen el anafre?
No.
¿Qué es eso?
Es como un ladrillo redondo que tiene un espiral por dentro y que funciona con corriente. ¿Ah?
¿Eso? Ah, ¿sí? Ya. Sí, sí.
Exactamente. eso se usaba mucho acá. No se iba a usar cosas con combustible, no es posible.
No. Son.
Mira la dimensión de la celda, y aquí habían 30 personas. 80. ¿Y cuántas celdas hay?
No.
¿Cómo?
20. Dos de 15 y dos de 10. Ya, pero vamos a buscar la celda, ven para acá.
¿Solo esta era la celda que había? No había más cárcel.
Uy, pero...
Y aquí había 30 personas.
Cada una. O sea, dividida, claro. 30 personas.
Ya, pero 30 en 1, 2, en 3, 30 en 3.
No, eso también está ampliado. También era un espacio más chico.
Asumo.
Claro, eso le vamos a ratificar con
el baño.
Pero me da la impresión de que ese espacio era el de los menores. Porque había menores de edad
también. O sea que aquí se ganaban los niños.
Recuerden que.
Escuchen, aquí se ganaban los niños.
Pero la mayoría de edad en esos tiempos. Entonces había bastante
entonces,
gente.
O por ejemplo, de la edad de ustedes, eran menores de edad, estaban acá. O sea.
Sí,
a los escucho. Menores de edad igual los tomaban presos por tener ideología distinta.
Sí, hubo. Pero a ellos les permitieron que sus hijos. No pasaron acá con los menores que habían cometido otro tipo de delitos.
O sea que el papá podía quedarse con su hijo en la celda.
Allá, claro. Si era
papá. Cuando el papá era arrestado,
porque fue porque hubo varios papás que cayeron, los trajeron con sus hijos menores.
Sí,
la familia.
El maldito, así como que no, mi hijo se viene conmigo.
No, yo no creo que haya sido así. Yo creo que un hijo ve al hijo y el hijo puede ser un potencial comunista. Y...
No, es que pescaban a los hijos como rehenes para que los papás dijeran lo que ellos querían que los niños, que los adultos dijeran. Entonces, si el adulto no decía nada, entonces los traían presos también con su padre. Ese era el tema. Entonces, por ejemplo, yo conozco de uno de los 12 compañeros que mataron de la caravana de la muerte, que eran, la mayoría eran trabajadores del complejo forestal y maderero de Manguipulli, del Tume. Y hay un que yo lo conozco personalmente a él ahora, él tenía 3 años cuando pasó el golpe, y su papá era el comandante Pepe, que era del MIR. Y él era uno de los más... conocidos. Bueno, para que él se entregara, el helicóptero en que los buscaban, a Vladi los médicos lo ponían en algo y lo tiraban para abajo del helicóptero y para que su padre se entregara y el hijo ahí en un helicóptero volando por grande. Un niño de 3 años. Pero chicos, así fueron las cosas.
¡Qué crudo!
O sea, imagínate, es lo que le hacen a Luz cuando lo van a rescatar, solo que de a pata va.
Pero es un bebé de 3 años.
¿Por eso,
años?
Po.
De 3 años.
Bueno, él se fue, ha nacido en el helicóptero en el año 75. O sea, después su mamá también la trajeron presa.
La pregunta es cómo le hizo la pierna.
La trajeron presa, después la largaron, pero le dijeron váyase, pero con otras intenciones, y ella no quiso juzgar. Pudo rescatar a su hijo después, a los días después. Y ahí se fue a la clandestinidad a trabajar por el MIR. Y Vladimir Liliendo vive en Cuba en este momento. Pero ya hizo su vida.
¿Y su papá pudo salir vivo? O...
No, pues a él lo fusilaron después. Oh. Es uno de los 12 fusilados de la caravana de la muerte del 3 y 4 de octubre de 73. Entonces, es que eso es lo que... Es lo que duele y es lo que no entiende la gente todo el daño que se hace. Es que el daño fue muy grande. Que no se sabe porque la prensa y todo eso, ¿de quién es? De las grandes. Entonces, nosotros no tenemos prensa. Nosotros no podemos. Ahora, bueno, ahora sí tenemos más porque hay redes sociales. Sí, las redes sociales nos han servido para Y en mi caso personal, cuando tú me preguntabas adelante, yo no estaba en Valdivia, yo nunca supe lo que Pedro estaba trabajando en clandestinidad por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él nunca me quiso involucrar en nada.
¿Por su propio bien?
Por mi seguridad. Y cuando él cae detenido, yo voy a hablar con el fiscal militar y yo le dije, porque yo lo conocía. Yo trabajaba en una oficina pública, entonces yo conocía a todos los abogados y todo eso. Yo le dije, don Arturo, se llama Arturo Ruiz, todavía vive aquí en Valdivia. Entonces le dije, don Arturo, le dije, es que Pedro, yo no soy tonta, le dije.
Y Pedro debe haber sido muy inteligente para que él hubiese hecho cosas que de lo que se le están acusando. Entonces, no sé. Yo estaba en el norte, estaba en la zona de San Carlos, Chillán, porque de allá es mi familia. Y yo había ido a pasar ese 18 de septiembre allá porque Pedro era bombero y trabajando por los bomberos. Ese fin de semana en una barra. Entonces dije, ya quédate con tu bombero y yo me voy a mi casa.
Y justamente.
Y cada detenido porque ahí hacen todo este operativo. Y además de eso, que Pedro nunca lo cuenta, eso siempre lo cuento yo, que Pedro estaba muy enfermo. Él tenía una enfermedad inmune en que él, con la tortura, le quitaron todos sus medicamentos por 7 días que estuvo bajo tortura. Después lo trajeron para acá, yo haciendo todo lo que pude para hospitalizarlo. Y bueno, a veces lo lograba, otras veces no. Lo hospitalizaban unos días, lo traían. Y así se pasaba, hasta que un día la doctora que lo trataba nos dijo que ella se declaraba incompetente, igual como dicen los fiscales, y que ella no se podía ser responsable más por la vida de él, así que tenía...
Es nada, la dejó.
Claro, así que ya yo luchando, logramos que... Yo digo logramos, porque en realidad uno no hace las cosas sola. Lo llevamos a Santiago, en Santiago estuvo primero en el hospital de la penitenciaría y después estuvo en el hospital de El Salvador, pero custodiado, amarrado a caches del hospital, con grilletas y todo eso. Eso es verdad, eso yo lo viví. Y yo viajaba cada semana por medio, yo viajaba a Santiago para verlo, llevarle su ropa. Y después de 52 días que estuvo en el hospital de El Salvador, a él lo trasladan de nuevo al hospital de la penitenciaría. Estuvo 1 año 4 meses en Santiago. Pedro llegó acá con bastones. Él no caminaba por sí mismo. Y en los pasillos del hospital a veces se caía cuando iba al baño, hacía algo. Se caía, o sea, se desplomaba. Él no, porque era una enfermedad autoinmune que le afectó toda la parte muscular.
Como fibromialgia.
Es que la fibromialgia es más de dolores que de deterioro muscular. Es que yo tengo fibromialgia, por eso te lo digo.
Sí, mi mamá tiene lupus, se parece todo
el dolor. Sí, unos dolores horribles que uno no sabe por qué. Así, y Pedro, bueno, él nunca cuenta de su vida personal. Y la cuento yo como su compañera. Entonces, yo después que volvió de Santiago en agosto del 88, eso fue en abril del 87 y volvió en agosto del 88. Yo venía todos los días a almorzar con él, porque él no se, ellos se cocinaban. Ellos hacían su propia comida porque la comida de acá era horrible.
Pero según lo que contaba él, usted igual era bien valiente para venir acá, porque si los dejaban,
pero es que había
los
que
nombres
venir,
archivados.
Pero es que había
y después
que
no la buscaron a usted.
Afortunadamente, o sea, hubo una persona, una mujer que a mí me persiguió mucho y me esperaba en la oficina, al entrar a la oficina, y me pedía que yo dijera nombres, que yo delatara gente. Y yo le decía, oye, si yo no conozco a nadie. Y era verdad, yo honestamente lo digo, yo no conocía a nadie. A nadie. Yo todos los compañeros que cayeron con Pedro los conocía aquí dentro de la casa. Los conocía acá adentro. Entonces yo no, incluso entre ellos tampoco se conocían. Porque eran unidades distintas. Cuando Pedro delante dijo que había sido un delator el que los había... un delator.
Uh-huh.
Entonces, y esa persona era como el tesorero en la clandestinidad del Partido Comunista. Entonces él recorría toda la provincia de Valdivia, lo que hoy día es región. Entonces él recorría dejando un diario que... No sé si alguna vez han escuchado el diario El Siglo. ¿No?
A mí me suena.
El diario El Siglo era el diario en clandestinidad del... Bueno, no tanto en clandestinidad, sino que siempre fue el diario del Partido Comunista. Entonces él, el diario igual en dictadura se hizo, y él lo repartía en toda la provincia. Entonces él conocía a todos los grupos de gente. Entonces por eso cayó en ese tiempo como 28 personas, que eran de Río Bueno, de Los Lagos, de Lanco y de Valdivia, distintos que eran...
Eso fue todo. ¿Algunas palabras?
¿Ah?
¿Algunas palabras?
Estoy conmocionada.
Ah.
Listo. Hola. ¿Cuál habla?
¿Sabes que todo esto lo van a escuchar la gente? Tu pregunta la van a escuchar.
Ojalá que no. Ah, verdad, la van a escuchar.
¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión?
No quiero nunca estar acá. Huiría para que me maten y no me torturen. ¿Huirías para que te maten al tiro y no te torturen?
¿Y él la amenaza igual? Él igual.
Sí, igual piensa en tu familia.
Hay que pensar en la familia.
Para que tengan cuidado. Que lo puede estar sabiendo.
Qué fuerte que lo protejan todavía.
Sí, sí.
Como que cambian los gobiernos, pero...
No, pero él sigue. Él sigue, pues sí, como te digo. Y él andaba junto ya con una sobrina mía, que es periodista. La le iba con su máquina, el señor. Y se quedó así tan grande que no fue capaz de seguir. Pero cuando ustedes vean su vida, les protejan con los datos. Y era... ¿Cómo no iban a tener confianza si el tipo está en la cultura comunista antes de años 70? Entonces, ¿cómo se iban a imaginar que él los estaba traicionando? Entonces, fue un golpe, pero horrible. Y además de eso, que ese golpe en Valdivia se hizo porque hoy día, como Pedro de Nantes lo recordó, hoy es el aniversario del atentado a Pinochet. Y ellos dijeron de que por cada escolta que había muerto tenían que matar 5 del otro lado, de nosotros. Y de hecho esa misma noche mataron a 4 compañeros. Y después dieron el golpe grande, lo estaban dando en Valdivia. Y se salvaron por lo que Pedro les contaba antes, por la compañera chilena-alemana que era profesora del Instituto Alemán. Por ella se salvaron. Porque la embajada les avisaron y la embajada... al tiro vino a verificar y todo el cuento y se dieron cuenta de que en la CNI había más gente. Si no, no estaríamos contando cuentos.
Bastante fuerte la historia.
Sí, yo le estaba comentando a los chicos mi historia personal y de tu enfermedad porque yo le digo que tú nunca cuentas lo tuyo. Porque no es la idea, tampoco uno tiene que victimizarse. ¿Cierto? O sea, sí. Nosotros estamos a contar la historia para que los chicos se pueden...
¡Guau! Ya, chicos, recuerden, tienen que protestar. Grabando, ¿sí o no?
Sí, porque está pasando el tiempo y... Ya. Sí. Igual tratan de grabar como lo preciso porque después todo esto vamos a tener que editarlo.
¿Alguna opinión?
No, bien, yo solo vengo a escuchar y acompañar.
Ya, pero supongo que tiene opinión, po.
Sí, pero mi opinión, lo importante es la opinión de ustedes, así que...
Es que ya tengo la opinión de nosotros.
No, yo creo que es importante esta actividad. De hecho, a mí estoy súper contento de que Secrea pueda participar en este tipo de instancias para reivindicar la memoria, sobre todo en este periodo en que se trata de hacer un borrón, sobre todo los medios, así que es importante estar aquí.
¿Alguna opinión?
En ese lugar, los patios de los hombres estaban para el lado de vigilancia, eran 3 profesores. Y ahí esa murallita chica, había un cerco alto, y entre ese cerco alto, esa malla y la muralla, era línea de fuego. Eso significa de que ahí nadie podía pasar, aparte de los gendarmes que estaban, que eran uniformados, que podían transitar por ese lado, para el cambio de guardia y cualquier cosa. De este lado también había otra muralla, que también era una línea, pero si pasaba una, te podían agarrar y sacarte la cresta como lo hacían en ese periodo. Pero si pasaba la segunda, ahí ya venía el disparo. Y sobre esa muralla había una alambrada. Ahí se notan los fierros que
Fue cortado. No estaba ese portón, por supuesto.
En este momento nos vamos a adentrar a zona de metalurgia y madería. Aquí mi compañera Josefina, sacando unas fotos de prueba. En este momento nos acercaremos. ¿Algún comentario, señorita?
No sé, que da miedo este pasillo. Es muy oscuro. Y que al final hay una puerta, imagínate de noche. Una puerta oscura al final del pasillo.
Y hace frío. Me voy a robar un pedacito de metal. Shh. Ahí no es, no es bien, ojalá. ¿Algún comentario?
Nada, normal. Se siente vagal el precio estar acá. De vivir algo nuevo que uno siempre quiso conocer. ¿Crees que
tengo 40 años acá? ¿La casa está funcionando? Se escucha así. Es muy raro.
Depende de cómo, de dónde lo vive.
Porque voy a hablar por acá. Y también puedo hablar por acá.
¿Cómo se llama?
Sí. El mismísimo.
¿Y eso se lo regalaron?
Un trabajo maratónico, casi 1000 hojas.
Son caros.
Con testimonio de compañeros y además de eso de la escuela de historia. Con compañeros y compañeras. La tesis sobre la memoria. Y eso ayudó bastante. Este es un edificio que está así con... Ustedes lo ven que tiene una salida. No hay contacto de un lado, de una celda para otra. Ahí la van a ver por dentro. Y además que era antisísmico. Cuatro pisos, 14 celdas por cada piso. Ese es el motivo del robo que se produjo y el agua llega hasta abajo. Y aquí también se producía lo mismo. En este lugar,
escuchando la historia de
un cuarto para las 8 o 8 de la mañana,
vale.
Se hacía el desencierro. El primer piso, el segundo, tercero y cuarto. Y se salía el patio número uno que está para el lado allá. Esos galpones, esas casas, cabañas que están ahí, son de los internos de ahora. Eso no estaba antes. Entonces todos salimos por ese lado. Y después de como las 9, nos separaban los del taller 1 y los del taller 2. El taller 2 era el que estaba aquí, pero era con piso de tierra. Era más bajo también, más rústico, entraba el aire por todos lados. Y además de esto había un espacio que nosotros le llamábamos la carreta. Las carretas eran espacios donde se compartía el desayuno, el almuerzo y la once. Había una mesa y que eran para 10 o 14 personas. Y además de eso, cuando se hacía el desencierro en la mañana, aquí había una persona que estaba con un canasto y le entregaba un pan. Y ese pan era más o menos largo. Y ese tenía que llevarte para todo el día. Si tú te lo querías, te lo comías al tiro. Y eso le llamábamos la sagrada. Esa sagrada que me entregaba,
sí.
La tenían que recibir todos los días. Comiera o no la comiera, por último se la regalaba y a otro. Y nosotros en el año 88 tuvimos una de las huelgas más grandes de hambre de los presos políticos. Y esa huelga de hambre, bueno, el que estuvo menos fui yo, 30 días, pero no seca, con líquido. Y el compañero que duró más fueron 60 días. Y en esos 70 días que estuvimos en huelga de hambre con el compañero, no recibimos ningún pan de eso, la sagrada. Y eso era lo que más le dolía a Gendarmería, porque ese pan tenían que devolverlo. O botarlo. Pero tenían que quedar anotados y que estaban en huelga de hambre y no recibían su pan. Y las comidas las hacíamos nosotros en la carreta porque eran unas comidas horribles. Yo lo estoy hablando en el año 70, o perdón, 73 a 90, ¿sí? Por muchas cosas, o sea, había a nivel nacional el maltrato que se nos daba Gendarmería era muy perro. Las visitas, nuestros familiares que nos venían a visitar, acá en Valdivia no teníamos problema, pero en Santiago sí, la humillaban, no la dejaban entrar. Y además por nuestra libertad. Porque el hecho de estar condenados a nosotros no significaba de que todas las condenas que se hicieron, a mí no me ocultaron armas, pero fui condenado en la ley de control de armas explosivas, ahí se me tiraron dos años. Fui condenado a la ley antiterrorista por ser militante y miembro del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Se me tiraron 15 años y me bajaron a 5 años y un día. O sea, yo tuve 7 años y un día. Y llega el año 90, nos indultan. Pero nosotros, eso es lo que nosotros peleamos. De que, ¿por qué nos condenan? Por luchar, por tener otro pensamiento, por organizar a las masas, a nuestros vecinos, pobladores, estudiantes, porque sí que había presas, ¿no? Y también había muertos. Si había encadenazos, si había sabotajes, sí se hicieron. Pero resulta de que también ellos tenían toda la parte de las armas, ¿no? Cuando salía ellos no disparaban por disparar. No disparaban balines de goma. Acordemos de los primeros turistas del año 81, 82. 30 muertos, 40 muertos. Muertos, ¿sí? Por protestar y estar de acuerdo con una dictadura. Y eso es lo que nosotros queremos que no vuelva a pasar. ¿Sí? Por eso nosotros le contamos lo que vivimos. Acá la cárcel en sí, yo lo dije, cuando llegamos nosotros acá, después de la CNI, 7 días en la CNI, fue como estoy vivo, o estamos vivos, le dije a mi compañero que venía conmigo. Pero era porque resulta que ya sabíamos que estábamos en Gendarmería y en Gendarmería sabíamos de que tenía que ser responsable de nosotros si no llegase a pasar algo. De aquí igual nos sacaban y nos sacaban con vigilancia de ellos, pero bueno, era Gendarmería que está, era responsable de que podía pasar alguna cosa. La de clase, y la celda que eran de, para 4 o 6 personas, vivieron 25 o 30 compañeros. Aquí a los lados hay unos baños turcos. Estos baños turcos, ¿los conocen?
Sí, los a vapor.
Sí. Eran a los dos lados, son 3. Se ocupaban como baño y en la mañana se ocupaban como ducha. Había una tarima. Pasen a verlo.
Está bonito. Un bombín.
Esto se ocupaba como dormitorio, como comedor, como sala de estudio, como sala de reunión y como baño. Desgraciadamente había que tener un tambor y un tiento, donde muchas veces hay un compañero que está enfermo y aquí cuando uno, alguna persona estaba con problemas de estómago, llamaba a Gendarmería y Gendarmería no llegaba al tiro. Y yo lo hice ingresar a ustedes porque resulta de que aquí hubo 27 compañeros en el año 87.
¿7 personas más?
Nosotros éramos 10. Yo no estaba acá, pero
se tornó ahí infinita.
17 compañeros que eran de la Rubén Darío, del Mococo, del Movimiento Obrero por la Ciudad, que cayeron detenidos y tuvieron 2 meses detenidos en la celda de los presos políticos. Nosotros teníamos la celda número 14, que estaba a la altura del segundo piso. ¿Y cuál era la forma que nosotros teníamos? Teníamos una litera de 3 a este lado. Acá había otra de 3, una de 2 y 2. Éramos 10 compañeros. Y esas literas se tuvieron que comprar sus. Con 20 compañeros y los otros 6 o 7. Así se vivió en un periodo de 2 meses con nuestros compañeros del año 80.
¿Cómo habrán dormido gente aquí?
¿Cuántas personas?
27 personas. Pero 27 personas, ¿cuántas literas? Imagínate, después no le queda espacio para circular. Y después una esquinita.
¿Cómo se sienten?
Mira, las ventanas siempre estuvieron así porque esa ventana originalmente tenían vidrio y por supuesto siempre hubo corriente. Y ahí enchufábamos los balances que hacían muchas cosas. Y aquí, como comedor, normalmente a las 4 de la tarde me dan un café y después yo venía a cocinar acá. todas las celdas cocinadas. Y aquí era de todos olores. El viento pasaba por todos lados. Y la ventilación que era esta, esto, y esta ventanilla aquí. Y este es un colchón que se así es un colchón.
No, pero de eso.
Sí, pero los otros eran más guajitos, por supuesto, pero ya. Pero ese es el espacio del colchón.
¿Y aquí ponían literas?
Sí, ahí teníamos literas de tres. Ahí están marcados. Ahí.
Como camarotes de
tres. Sí, exactamente. Y ustedes, miren, van a poder, yo lo voy a dejar libre ahora, van a poder revisar todas las celdas que están acá. No muevan las pinturas, lo que está colgando, que caigan solas. Pero debajo de eso hay escrito, hay fotos, hay dibujos, ¿no? En todas las celdas pueden ver, ustedes son los que van a andar, pero en este piso
no pueden ver. Bajo las capas de pintura.
Sí, va.
O en algunos se pueden ver dibujos, ¿no?
Esto sí, no sé, esto ya.
Pero una restauración como.
Completa.
Pero, como para pero preservando el.
Margarita, no
más que. ¿Para dónde quiere ir?
No sé.
Camina. Está mojadito. Sí, estaba pensando sacar el colchoncito de allá y tirarlo de acá.
¿Entreno o no?
¿Qué dice ahí?
Diana y Doc. Diana y
Ariana. ¿Está puro cuchillo, cacho? Yo cacho que puro cuchillo.
No se podía. Con la uña, sí.
Ya, de aquí nadie.
El poder del tiempo.
Hay más goteras que la que está así, man.
No, está igual.
Pero
sí, va. Bueno, sí.
Pero,
¿quién
es el otro zapato?
¿Ah? ¿Los míos sí se pasan?
Sí, están en
el techo. ¿Cuándo ahora? ¿Y para todos lados, tú? ¿Ahora eso? Esto es mal.
Va. Marca, te amo.
Y pensar que el techo es de madera.
No.
Y pensar que el techo es de madera.
Mira el león.
¿Me dicen algo?
¿Se ven dibujos de
la sí, león?
Me gusta.
Esa era la forma de contar un pito. Yo creo. Yo sé que lo hacían con palitos. En general, en las calles.
Además, te imagináis una rayita del león un día así.
Se van, son formas que tienen de contar.
Bueno,
de
ubicarse.
Si igual no nos va a pillar ninguno.
Por ahora.
Ahí todos son del lado.
Sí. ¿Todos somos de ahí al liceo? Creo.
Pero, ¿sí, pues, ¿no se conocen entre ustedes?
No, no. Yo a él sí, él es mi compañero curso. Creo que somos, yo, tú y la Bea somos los únicos.
¿Y son de primero o cuarto medio?
Claro. Pero la mayoría de ellos todavía es segundo o tercero.
No, es de primero.
¿Fotografías habrán quedado ahí?
¿Es de primero?
No, sí, de cuarto.
Ah, hermano, este es el lugar santo. Aquí es donde miráis los pavimentos.
Acá, ese era el porno de ellos.
Y te agarraba.
Oye, ese era el porno de ellos.
Yo cacho, hermano.
¿Quién es esa?
La mujer.
Se parece a mi abuela.
Hermano, ¿por qué está todo tieso?
Oye, ¿y esa viuda?
Quizá cosa blanca.
Oye, ¿este era el porno para ella?
Yo callo, ¿no? Ah, pero este le falta.
¿Y ese qué estás haciendo?
Uy.
Me lo voy a llevar para mi casa.
Para el recuerdo de los años.
Cuando aquí es mi turno.
No va a tocar, hermano, esa cosa. Está, debe estar llena de...
De saliva.
De cositas.
Claro, de turno blanco.
Yo callo. Pero ahora está verde, sí, ¿no? Yo te dije.
Mira,
a ver, hermano, ¿a qué lo pillamos? Mira, pillamos prohibido. Lo prohibido.
Ya está bueno.
¿Y el tatuaje?
Con tatuaje. ¿Qué me quiero
ver? Antonio Ríos. Oye, oye, ya va a ser número.
Mira. Calendario malo. Ya te imaginas que activo todavía.
¿Van a ser un gatito? ¿Van a ser un tigre? Lo llamamos.
¿Te imaginas?
La curiosidad, cara.
En vez de contestar un viejito así, hola.
Oye, en pocas palabras, mi compadre fuma en moto también.
Todos fuman moda.
¡Mira!
¡Pero hermano, sí! ¡Qué onda!
Oye, me está igual de que una mina con las patas.
Hermano, mira, le hicieron textura. Le hicieron textura.
¿Me compré los pornográficos?
Sí, lo mismísimo.
¡Mira!
En algo tenías que pensar.
Está bonito ese
antiguo. A los chicos les gustaba ese antiguo.
Eran loquillos los chicos.
Oye, ¿le sabían?
Creo que había necesidad.
Yo callo.
Mi primito, ¿verdad?
Uy. ¿Qué número? Aquí todo. Vaya, claro. Pillamos las escenas prohibidas. Oiga, pillamos las escenas prohibidas para allá. Hay una figurita rarita. Yo que usted
sí,
le saco foto. Tienen textura. ¿Tiene, hasta textura tienen, así no sé qué habrá ahí.
Si querías que te diera legal, tienes que sacarlo en la guardia tú la leí.